8:39, continuamos en Mesa Blue. Estamos oyendo historias de personas que en algún momento de su vida estuvieron en la guerrilla de las FARC y ya no, ya le están apostando a un país distinto. Nadia, entonces, nos contaba Nadia que está en la Escuela de Medicina en Cuba, ¿no?
Sí, señora, sí, ya estoy en segundo año de...
¿Está haciendo la carrera?
Sí, la carrera completa.
¿Y arrancó a los cuántos años?
A los 37 años.
Imagínese, una carrera que la gente arranca a los 18 años.
Exactamente.
¿No? Usted tuvo literalmente una nueva vida, Nadia.
De hecho, hay algo curioso que dentro de los compañeros excombatientes que estamos allá, hay un compañero que tiene 54 años, otro que tiene 48 años. Bueno, hay de distintas edades allá.
¿Y esas son entonces, becas solamente para Colombia o para América Latina?
Esas son 1000 becas que otorgó el comandante Raúl Castro cuando se firmaron los acuerdos. Él dio 1000 becas como forma de colaboración con la paz de Colombia. En estos momentos ya van 600 becas otorgadas, de las cuales se le han otorgado, bueno, hay diversidad allá. Estamos los excombatientes, que es alrededor de somos unos 40, pero también entonces hay víctimas de lado y lado. Y también hay hijos de militares y hay incluso, el año pasado llegó un ex policía. Entonces también es un espacio muy bonito porque es un espacio de integración, es un espacio de reconciliación. Entonces ahí nos vemos las caras todos, o sea, todos los que hemos tenido que ver con el conflicto, exactamente, o sea, de ambas partes. Y pues es triste a veces que digamos le hayan restado importancia a eso que se está haciendo allá en Cuba, porque es un espacio donde todos nos reunimos. Somos la delegación colombiana y entonces, como es una escuela donde van alrededor de 150 países diferentes y nosotros somos la delegación colombiana y trabajamos todos por la delegación colombiana, ¿sí?
Entonces ¿y la beca incluye qué?
Allá pues está alimentación, está hospedaje, nos dan los uniformes, es una beca completa. Obviamente, pues ya para los...
¿Para vivir también y todo eso, no?
Bueno, el gobierno cubano, dentro de sus limitaciones económicas que tiene, a nosotros nos proveen 4 CUCs mensuales, que es más o menos, bueno, $4 el equivalente. Pero más sin embargo, a nosotros nos otorgan absolutamente todo.
Claro, tienen la alimentación. Usted que hizo parte de un proceso de paz en Colombia, ¿tiene también algunos beneficios del gobierno del proceso?
Sí, obviamente yo tengo la bancarización como tal. Pero pues, digamos, con el proceso nuestro ha habido un poco de dificultad en tanto que estamos en Cuba. Entonces, pues de hecho, hay que arreglar ahorita un poco esos asuntos, a ver cómo... Pero pues igual todos estamos en el proceso de reincorporación. Allá pues, como le decía, es un proceso bien bonito que yo pienso que deberían prestarle mucha más atención.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que los cubanos no nos dejan entrar a la prensa, no puede entrar a Cuba.
¿Cómo que no?
No puede.
Allá han ido de uno y otro lado.
No nos dejan entrar. ¿Sabe cómo entramos? Con unos permisos súper complicados. Se lo digo en serio. Carolina estuvo hace poco porque hicimos una entrevista con Pablo Beltrán antes de que ocurriera todo lo que ocurrió con el ELN cuando estaban... ¿Eso fue antes o después
eso
de la bomba?
Fue en marzo. Después,
eso fue después,
sí,
justo después de la Escuela General Santander. Y para poder llegar a Cuba, yo también he ido a Cuba a cubrir el proceso de paz muchas veces, es un camello. Es decir, es difícil, ¿no? De verdad,
sí,
el gobierno
difícil,
se demora.
No,
es imposible. Pero no es tan fácil. Hay que hacer un esfuerzo tremendo, irse, es difícil, ¿no?
Igual a lo que me refiero, digamos, no es tanto al asunto periodístico ni nada de eso, sino al apoyo que se nos pueda brindar a nosotros allá, ¿sí? En tanto a que ni siquiera la embajada colombiana, o sea, nosotros los hemos invitado a muchos eventos, entonces somos como los hijos huérfanos de Cuba, porque digamos todo el resto de países van los presidentes, van los ministros, y la delegación colombiana... ¿Será que hoy sí viene su...?
¿Y ustedes esperan un apoyo diplomático?
Claro, pues obviamente. Pues allá se han invitado en varias ocasiones a la embajadora de Colombia, que está allá en Cuba, y no nos han acompañado en los distintos eventos. Por ejemplo, allá tenemos algo muy bonito, allá se incentiva mucho la cultura. Entonces hay unas galas que se hacen mensualmente, que están las galas de las Américas, de África, de Asia... y en ocasiones se pueden invitar a los distintos embajadores, presidentes y todo eso, pero pues hasta el momento nosotros no nos han acompañado. Y pues a uno le da pues tristeza, uno dice, hey, nosotros existimos también.
Okay. Entonces, ¿usted va a hacer medicina los 5 años?
Sí, ya son 6 años.
¿Con la práctica?
Sí, con la práctica.
¿Y la práctica la hace en Cuba?
Sí, pues todavía se está
viendo
la posibilidad si se hace allá en Cuba o se hace aquí en Colombia.
¿Y en qué pues, se quiere especializar, Nadia?
Pues a mí siempre me ha gustado cirugía, vamos a ver.
¿Cirugía de qué?
Cirugía en general, cirugía. Cirujano general, me gusta.
Y es además, que Nadia, yo creo que llegó también con un avance porque casi 18 años y estuvo en la escuela de medicina de la guerrilla.
Sí.
¿Cómo es la escuela de medicina de las FARC? ¿Cómo?
Bueno, nosotros empezamos por la escuela básica de enfermería, que es alrededor de 6 meses. Luego nos hacen una escuela un poco más avanzada.
¿Pero esas escuelas eran en los campamentos?
Sí, claro, en los campamentos, con una silla, la silla era un tronco de un árbol ahí.
Sí, no era la escuela.
Los tableros era un pedazo de carpulón, que le llamamos nosotros, que es del mismo material que hacen las sillas de los buses. Bueno, no sé acá cómo se llama, le decimos carpulón. Tizas, que nosotros mismos teníamos que cargar los libros. Bueno, y una compañera que ella terminó la carrera de medicina, ella era nuestra instructora. Entonces, pues fue la que nos enseñó.
¿Usted era médica en las FARC?
Nosotros.
¿Hacía el trabajo de medicina?
Sí, enfermera de guerra en general. Sí. Y pues, por último, en el bloque, pues teníamos que ya hacer como una especialización más o menos, que ya ahí nos enseñaban un poco más, ya lo de cirugía, lo de trauma. Y pues aprendimos a hacer algunos procedimientos, que digamos pues son un avance, pero pues digamos también en medio de las condiciones que también han sido, o sea, es un aprendizaje que se va transmitiendo. Entonces digamos allá la escuela hoy en día en Cuba tenemos que llegar a aprender y a desaprender, porque algunas cosas uno, ay, pues nosotros lo hacíamos así de tal manera y resulta que es así, ups. Pero bueno, igual allá en medio de la guerra pues intentábamos hacer lo mejor posible, además porque las vidas de nuestros compañeros dependían de nosotros. Nosotros cargábamos un gran equipo con todos los medicamentos, con todo el instrumental. Bueno, eso era un poco complicado, pero me parece que era la tarea más bonita que uno podía ejercer allá, dentro de tantas tareas lindas que habían, porque también nosotros atendíamos a los civiles. Si nosotros íbamos pasando por una vereda, que los civiles lo primero que llegaban era buscarnos a nosotros. Entonces allá llegaban, incluso uno tenía que, como, Dios mío, ¿qué hago? En alguna ocasión me llegó una señora con el niño que se había hecho una cosa horrible en la cabeza, así. Y yo, bueno, pues a mí me enseñaron ahí anestesia local, pero para adultos, Dios mío, ¿yo qué hago para la dosis de este niño? Bueno, vaya y busquen los libros y pues tratar de colaborarle. Hoy en día con la enseñanza que nos brindan en la escuela latinoamericana es más o menos por lo mismo, porque allá sí hay algo que nos enseñan, es una medicina, pero con más humanidad, ¿sí? O sea, que esté desprovista de todo el interés económico.
¿En Cuba?
En Cuba. Ese es el tipo de medicina que nos enseñan allá.
Claro, entonces allá de los mejores
nos enseñan desde, o sea, tiene que ir usted a la casa de la familia, tiene que conocer cómo vive, cuáles son sus necesidades, y más que todo se trabaja como la medicina preventiva. Entonces uno se acuerda como mucho. Entonces cuando nos dicen, no, que esto es así, de pronto algo, y nosotros en la guerrilla hacíamos eso. Nosotros visitábamos las casas de los civiles, sabíamos cómo vivían ellos y de pronto el por qué eran los problemas de salud que tenían los compañeros.
Carlos Eduardo, no me ha quedado claro del todo por qué toda una familia se va a las FARC. Cuatro hermanos, muere uno en un combate, ¿no? Uno
el
chiquito, ¿cuántos años tenía cuando murió?
21.
Javier tenía 21 años.
21. ¿Y ustedes se fueron a qué edad?
Yo tenía 21. Mi hermano menor, 19. 21, 22.
Éramos
pero él ya se había ido. Pero no eran tan chiquitos.
No.
Sí, él ya se había ido.
Nosotros ya éramos.
Ya eran
grandes.
Ya éramos adultos. Ya
ahí también empieza a desvirtuarse mitos de que todos quienes ingresamos a las FARC fue totalmente...
No todos, pero muchos.
Niños, sí, muchos. Eso sí es una... cierto. Pero no, nosotros nos fuimos totalmente conscientes en ese momento histórico específico de Colombia.
¿En qué momento se fueron?
Momento, por favor.
Ah, está bonito el timbre del celular.
Es la jefe. Nosotros.
¿La señora?
La camarada Sandra Ramírez. La senadora Sandra Ramírez.
Dígale que ponga radio.
ya le había dicho. Yo ingreso en el 2001. Estaba aquí en Bogotá. Estudiaba en la Universidad Nacional. Desde siempre, desde muy niños, creo que a nosotros nos criamos al contrario de la familia de Carlos. La familia nuestra sí, todos comulgábamos un pensamiento revolucionario de transformación de la sociedad, de transformar y de generar un nuevo país.
En la casa.
En la casa, mi papá pertenecía a la Unión Patriótica. Vivimos de cerca el genocidio que se vivió contra la Unión Patriótica en un pueblo que se llamaba San Juan de Río Seco, cerca a Pulí. Eso es área del Tequendama en Cundinamarca, límites con Tolima. De allí, muy cercanos, vimos casi cómo se masacraba a quienes pertenecíamos a la UP. Eso desde niño pues va generando en la cabeza como una serie de preguntas. Ya mayores, obviamente la academia le da más herramientas a uno, y ya con esas herramientas teóricas nos dimos cuenta que, desafortunadamente, para generar un cambio en Colombia, con el dolor en el alma, había que era la única forma posible era empuñando las armas. Ese era ese momento específico de la historia en Colombia, hacia el 2000, 2001. Y de ahí yo creo que fuimos con mi papá los primeros que nos acercamos a las FARC.
¿Su papá también?
Mi papá también. Fuimos...
¿Su papá también terminó en las FARC?
No, ellos desarrollando, como dije al inicio de la entrevista.
¿Pero terminó en algún momento siendo del...?
Sí, de la organización. Los seis pertenecíamos a una organización. Ellos,
¿y dónde están hoy en día papá y mamá?
Mi papá está en el espacio territorial de Icononso. Mi mamá vive con nosotros. Mi mamá está cumpliendo ahorita una tarea que... uno es agradecido, una tarea histórica. Ella cuida a nuestra hija con a Maite.
¿Y usted qué hace con Sandra Ramírez?
Con Sandra Ramírez,
a quien entrevistamos en este programa el viernes, ¿no?
El viernes pasado con la camarada Sandra. Yo soy ahorita en esta nueva legislatura que inició el 20 de julio. Soy el jefe de prensa.
Ah, usted trabaja con ella.
Yo trabajo con ella en la UTL.
La UTL de Sandra Ramírez.
De Sandra Ramírez. Eso, yo me vengo desempeñando ahorita en ese cargo.
Porque además usted trabajó como en la emisora de las FARC en algún momento, ¿no?
En la emisora de las FARC, en cumplimiento de tareas. Trabajé 4 años y medio en la emisora de las FARC, que se denominaba Voz de la Resistencia. Obviamente ya tuviera uno, hubiera tenido estas condiciones para hacer radio, ¿no? Allá era todo la movilidad total. Tenía que cargar uno los equipos, los transmisores, y era pare usted de marcha, transmitía 2 horas y continuaba de marcha.
Nadia, me despierta una curiosidad el tema de Cuba. ¿Hay muchos venezolanos?
No, en la escuela no. Además, porque hay una escuela latinoamericana en Venezuela. Así que ellos no...
Hay una escuela latinoamericana de medicina.
De medicina, que también...
Tienen un intercambio. Sé que tienen un intercambio,
pero en el momento
grandísimo,
no...
de médicos con Venezuela,
sí, claro.
Y con Brasil.
Sí, claro.
Muchísimo.
Con Brasil, pues hace poco los...
Lo cortó Bolsonaro.
Sí, claro. Además, porque Cuba pues siempre ha tenido la característica de llevar sus médicos a donde los necesitan.
Y de tener
y digamos,
médicos
esa
buenísimos.
Es la enseñanza que nos dan a nosotros. Y pues, de verdad que, como le digo, se parece, o sea, es algo de lo que nosotros ya hacíamos.
Claro.
O sea, sino que ya aprenderlo así, ya de manera más...
Pero entonces, ¿hay una escuela latinoamericana apoyada por el gobierno cubano en Venezuela. ¿Y van solo cubanos o usted como colombiana puede aplicar a esa escuela e irse?
No sé, tengo entendido también que hay becas para la escuela latinoamericana de medicina que está en Venezuela. Pero tengo entendido que Colombia no le da el aval a los médicos de allá, porque incluso hace poco llegaron 50 colombianos que estaban estudiando allá a terminar la carrera en Cuba, porque a ese sí tiene el aval. O sea, sí podemos ejercer la medicina aquí en Colombia,
claro, porque
pero
en
la de Venezuela
cubana,
no. Pero la de la Escuela Latinoamericana de Venezuela no pueden acá ejercer. Así que ellos tienen que terminar los años allá en
Pero
la,
esa
en
escuela es del gobierno cubano o del gobierno venezolano?
No, la escuela latinoamericana, no, o sea,
la latinoamericana de Venezuela.
Es un convenio, es un convenio que hay, hasta donde tengo entendido.
Y hay propuestas muchas, digamos, de si usted está acá en la de Cuba, puede irse a la de Venezuela fácil, en el caso de los no colombianos, pero de otras nacionalidades.
No, la verdad no. Pues por lo menos sí se hizo de la, como le estaba contando, de la escuela latinoamericana de Venezuela. Se hizo para Cuba, de 50 colombianos y bueno, de otras nacionalidades, por lo que ya le estaba diciendo. Los problemas políticos también han inferido
claro,
ahí.
No, por eso se lo pregunto.
Así que, entonces,
política.
Pues obviamente, pues necesitan es más probable que se vayan de la escuela latinoamericana a terminar en Cuba, que sí pueden ejercer acá, en el caso de los colombianos, ¿no?
Nadie quiere especializarse en cirugía. ¿Cuál es esa cirugía que siempre ha soñado hacer?
No, a mí siempre me ha gustado todo lo que son las laparotomías y eso. Pues, digamos, era como lo más complejo allá en filas.
¿Laparotomía de cerebro?
Ah, no.
Laparoscopia.
Laparotomía. Que es la cirugía que tiene que ver con abdomen y eso. Sí, eso era como lo que más uno allá en las FARC, uno, uy, Dios mío, ¿qué tal me toque eso? Porque, como le digo, nosotros mismos éramos los que teníamos que resolver todos esos asuntos en caso de un herido de guerra y eso.
Sí.
Entonces, pues...
¿Están contentos ahora, en esta nueva vida?
Sí, claro, pues con muchas expectativas, obviamente, pues... pero como ya decían otros compañeros, por ejemplo, en el caso mío, pues... También, digamos, yo no estoy haciendo nada que tenga que ver con la reincorporación que está haciendo el gobierno como tal, ¿sí? Claro. En cuanto a estudio, eso, pero ya decía mi compañero, nosotros, porque tenemos nuestra palabra empeñada en las puertas que se nos abran, ahí nosotros vamos a estar para seguir este proceso de reincorporación y para seguir firmes con lo que nosotros ya decidimos, que es apostarle a la paz.
¿Hijos?
No.
¿Pero quiere o no? ¿O ya no?
Sí, pues...
¿Novio?
Ya está un poco, sí.
¿Cubano?
No, colombiano también, excombatiente.
¿Y vive en Cuba o acá?
No, los dos estamos estudiando en Cuba.
Chévere, ¿no?
Ajá.
Carlos Eduardo.
Entonces, pues...
Yo...
¿Está contento? ¿Cómo está?
Contento.
¿Optimista
con,
o
optimista
no
con todas las dificultades? Yo pienso que si algo nos enseñó las FARC, a quienes estuvimos en filas, fue a que el primer tropiezo no nos puede hacer desmayar en ninguna tarea.
¿Qué piensa Iván Márquez y de Santrich?
No comparto la decisión que tomaron. Pienso que a un incumplimiento no se le puede pagar con otro incumplimiento.
Entre la gente con la que usted habla... ¿El pensamiento es similar?
Sí, es que si usted hace las cuentas, somos más del 90% de quienes firmamos la paz, que estamos comprometidos y seguimos totalmente dispuestos a construir este proceso. Si nosotros entendemos este proceso, el proceso de paz y el acuerdo, la firma del acuerdo, como el punto de partida. El acuerdo, la firma del acuerdo no es el punto de llegada, sino es el punto de partida. Se convierte en una herramienta para el pueblo colombiano para transformar una serie de situaciones que, si no se logran solucionar, necesariamente van a degenerar en un ciclo eterno de violencia.
Sí.
Por eso el acuerdo, esa es la gran potencialidad del acuerdo. Pero nosotros... Estamos convencidos de que la firma del acuerdo y la construcción de la paz es el camino correcto, acertado. La mayoría hemos escogido proyectos de vida diferentes. Por lo menos ahorita sentir uno en este momento sabe uno lo que es ser padre. Sabe uno lo que es
levantar. ¿Tiene bebé de cuánto?
Yo tengo una bebé de 21 meses, va a cumplir 22 meses, pero empieza uno a sentir la alegría de lo que es levantarse cada día y ver esa cara a su hijo. Imagínese lo que es ver a su bebé. Por eso, no solo por mi hija, sino por los miles de niños, por los miles de jóvenes, le podemos decir al pueblo colombiano, le podemos decir a la comunidad internacional que seguimos firmes en el cumplimiento y seguimos firmes con la paz.
Eso es un medidor tremendo, la cantidad de niñitos que han nacido.
Muchísimos.
Dentro de las FARC es impresionante.
Se le había denominado el baby boom.
Pues es un baby boom. Ahora hay con 11 está embarazada, ya parieron.
Sí,
no, Nicolás, ¿está contento? ¿Está bien?
Yo...
¿No me vas a hacer memorial de agravios otra vez?
No. No, estoy... Creo que es una oportunidad. Tenemos una oportunidad
de,
y...
¿De estos que están rearmándose qué piensa?
No, yo, como lo decía ahorita Gregory, yo no comparto, ¿sí?, esa postura. A un incumplimiento no se le puede atravesar a otro.
Aquí en Iconoso, hay... que es metido, pues, en las montañas. Supongo que hay un montón de invitaciones de disidencias de las FARC y tentaciones alrededor, ¿o no?
Yo creo que voy a decir lo que pienso, y es que se equivocan quienes piensan que esta insurgencia o esta gente que se vuelve a la guerra va a tener oídos abiertos en los ETCRs. En los ETCRs la gente ya está construyendo un proyecto de vida. Ya la gran mayoría tiene hijos, ya la gran mayoría tiene una expectativa de vida y estamos jugados con el proceso, porque conocemos lo duro que es la guerra. Yo veo con preocupaciones en los terrenos, en el campo, donde el acuerdo no ha llegado, donde no se implementó el acuerdo y donde esa gran cantidad de juventud que hay allá ve en la guerra una opción.
Todavía, sí.
Me parece que...
Que la cosa no es por los...
No es por los
reinsertados, sino por los que nunca han estado.
Exacto, los
donde
que
no
conocimos...
Donde no ha tenido nada, ni al Estado, ni a la guerrilla, exacto, ni a nada.
Los que conocimos la guerra sabemos lo duro que es, sabemos que es de lo peor que le puede pasar a una sociedad y a un país, es la guerra, ¿sí? Y por eso creo que la gran mayoría no regresaría a dar el paso a la insurgencia. Pero como se los decía, en los territorios donde la exclusión, donde el hambre, donde la miseria campean, pues
donde
ahí
nunca ha estado el Estado.
Donde no hay Estado, ahí van a haber muchos oídos receptivos para el discurso de la guerra.
Gracias, Nicolás. A ustedes, Nadia, Carlos Eduardo, también a Pedro Baracutado, gracias por estar en Mesa Blu, por contarnos sus historias, que además creo que el país necesita oír esos ejemplos, ¿no? Como para seguir creyendo adelante, apoyando a los miles de exguerrilleros que le están apostando, como ustedes, a la paz y a un futuro. Muchas gracias por venir a Mesa
Blu.
Bueno,
gracias a usted.
A usted, Valdez.
Solando hay dos. Viene Flavia, que me va a regañar porque me estoy pasando 2 minutos y medio. Flavia, pero Bla Bla Blu tiene... Estamos en eventos, Simón Hernández.
Sí, estamos en un especial, Vanessa, aprovecho y me robo un minutico, porque a partir de las 10 de la noche vamos a estar hablando de los 90 años que cumple la radio en Colombia este jueves, y vamos a tener 90 momentos importantísimos.
Dígame tres.
A ver, la muerte de Pablo Escobar, la toma del Palacio de Justicia, y uno alegre que nos hace recordar, a mí en particular, es escuchar las carreras de Juan Pablo Montoya cuando estaba en la Fórmula 1, que las escuchábamos algunos por radio.
Eso en Colombia. ¿Y el programa es también radio en el mundo o solo radio en Colombia?
Enfocamos solo en la radio en Colombia, porque no hay sus discursos en la BBC, no. Son 90 años de la historia de la radio en Colombia, un país que consume radio y que esperamos que lo siga haciendo durante muchos años más. Hoy vamos a tener de invitados a Pilar Castaño, al Grupo Salpicón, y a Judith Sarmiento.
Chévere. Uy, Judith, con esa voz tan tremenda.
Maravillosa.
Y todo lo que sabe y el salpicón para cantar. Muy bien. 9:03, que tengan una muy buena noche. Gracias a todos los que nos escribieron. Qué pena que nunca leímos los mensajes, Carolina. Somos tendencia número dos en el país, pero la verdad es que estamos un poco embelesados oyendo aquí las historias. Pero hágale el reconocimiento a algunos, por favor.
No, muchos mensajes. Por ejemplo, los ex-FARC son unos colombianos que dejaron las armas para vivir en paz y por eso los debemos acoger.
Y otros que dicen que todo lo contrario, pero bueno, este es el país. Vamos a seguirlo empujando. 9 y 4, feliz noche.